Queridos hermanos, este evangelio que acabamos de escuchar tiene un problema para nosotros, porque nos habla de que el Señor le ha dado 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a otro, al último. Pues bien, a nosotros nos ha dado 5 hoy. Y como es un Señor muy especial porque recoge donde no siembra, figúrate qué Señor. Y nos puede exigir mucho, 5 talentos. Los talentos en aquella época era una medida económica. Así como, digamos, pues, no sé, 500.000 euros. A otro 100.000 y a otro, pues, 500 euros. De 500 euros lo enterró muerto de miedo. Los otros lo hicieron fructificar. Y digo que es un problema porque, bueno, el Señor te da una cantidad. No se trata de dinero, claro. No habla este evangelio de dinero, no es una cuestión económica. No habla tampoco, pues, de cualidades humanas, qué sé yo, de, no sé, de fructificar en tu trabajo, en tu oficina, en tu belleza, en tu puesto. No, no se trata de eso. El fruto del evangelio se trata de que crezca dentro de ti, esos son los talentos, la fe, la esperanza y la caridad, que son los dones por esencia del Espíritu Santo. O con otra palabra, el fruto aquí consiste en la unión con Jesucristo por la fuerza del Espíritu para que des el 100% del valor de los talentos que el Señor te da. Pues bien, al que más tiene, más se le pedirá, y al que no tiene, incluso lo poco que tiene se le quitará. Y diréis vosotros, pues vaya una justicia, ¿verdad? Al que no tiene, se le quitará. Bueno, pero es que el que no tiene es porque no tiene. Es porque tampoco quiere tenerlo. Es porque al no abrirse al don de Dios, pues va perdiendo lo poco que tiene. Si nosotros lo sabemos. Si en el testimonio que habéis dado vosotros, muchos de vosotros habéis visto cómo teníais talentos de niños y después por unas razones o por otras habéis ido perdiendo. De tal forma que ibais camino de que al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. No que Dios te lo quite, pero lo perderás. ¿Por qué? Porque te vas enrollando. Te vas metiendo en otras cosas. Tú no te das cuenta cómo sencillamente, pues, vas perdiendo calidad espiritual hasta que te empieza la razón a fastidiar. Y cuando empieza la razón, sucede que rápidamente te dice, es una tontería. ¿Para qué te vas a preocupar de eso? ¿Para qué te vas a preocupar de la fe? ¿Para qué pierdes el tiempo con esos asuntos? Aquí lo único que vale es lo que vale. Es la vida, es el dinero, es el pasarlo bien, es, pues bueno, buscar la felicidad como puedas y cada uno donde quiera. Y se te va endureciendo el corazón. Esta palabra endurecer es muy importante en el Evangelio. Porque en el endurecimiento está el pecado contra el Espíritu Santo. pues después ya no te entra ni la gracia. Te vas como cerrando. Endurecer significa eso. Te vas como cerrando, te vas como perdiendo el interés, perdiendo la sensibilidad hacia las cosas de Dios. Y resulta que el único talento que tienes, pues se te quitará. Es decir, lo vas perdiendo, lo vas perdiendo, lo vas perdiendo. Y te puedes volver cualquier cosa totalmente contraria a lo que sencillamente hasta ahora ha sido un don, ha sido una gracia y ha sido. Si no tenemos don ni gracia, si no tenemos nada, si hemos perdido ya los talentos, hasta un talento, pues entonces estamos en una situación difícil, extraña y peligrosa. Una situación peligrosa en el sentido de reprobación, como que Dios ya no estuviera contigo. Pero no es el caso. Ni es el caso nuestro, ni es el caso de millones de personas que andan por ahí y que no tienen relación con Dios, pero tampoco tienen el corazón endurecido. Hay muchísimas personas que no tienen el corazón endurecido, aunque no tengan relación con Dios. Y cuando uno no tiene el corazón endurecido, pues el Señor entra por cualquier orificio, entra en cualquier momento, está todavía cerca el Señor de esas personas, pero no sé, no están en buena situación, la verdad. Yo creo que la juventud actual tiene un problema muy serio, y la juventud actual tiene el problema de que hay mucha soberbia en los jóvenes, muchísima. Pero no porque sean soberbios los jóvenes, no porque sean ellos de por sí soberbios, es la estructura. Es la estructura histórica del momento. Es la situación histórica que les ha tocado vivir. Porque los jóvenes siempre y los niños siempre han sido los que aprenden y los mayores les enseñan. Pero ahora resulta que no es así. Ahora resulta que la vida actual está copada por lo técnico, por los aparatos, por los cachivaches, por el internet, como decía alguno de vosotros que no entiende. Y los niños y los jóvenes parece que nacen con esa sabiduría. Y entonces son los que entienden. Un niño de 3 años te llama por teléfono a la abuela perfectamente. Y el abuelo no sabe llamar a la abuela. Y le dice el niño, abuelo, ya la llamo yo. Y claro, cuando una niña de 3 años tiene que ayudar al abuelo a llamar a la abuela, resulta que el niño, sin darse cuenta, entra en soberbia. ¿Por qué? Porque es que mi abuelito no sabe nada. Y ella sí. Con lo cual, pasan los años y sucede esto, y hay como una especie de soberbia estructural que se va creando, y parece que no, pero endurece. Endurece para las cosas de Dios y endurece para otras cosas. De tal forma que si le dices algo al joven, se piensa que todo es tecnología. Y dice, tú me vas a contar a mí. Aunque le hables de filosofía, aunque le hables de... Ah, pero si yo lo sé todo. Si yo tengo esta sabiduría innata. Hay un problema. Hay un problema de endurecimiento. O sea que hay que rezar mucho por esta generación, porque es una generación que no le ha tocado buena suerte en relación con las cosas de Dios. No son peores que nosotros, por supuesto, y no son peores que eso, pero sí que hay un problema ahí de crecimiento de los talentos bastante difícil. Pero visto mirándonos a nosotros, pues es muy válido esta parábola del Señor. Bueno, pues hemos recibido talentos. Yo me miro a mí mismo y yo he recibido talentos. Pues yo no sé cuándo me los dieron. Pero a la larga de la vida tengo que reconocer, pues yo he recibido talentos. En primer lugar, porque predico a los demás también. Y cuando predico a los demás me vale para mí mismo. Luego, y me hace bien, luego debe ser bueno. Y he llegado pues a los 50 y tantos años de cura, como llego, como tengo, cumplidos, y digo, pero si estoy bien, pero si soy feliz, pero si no me cambio por nadie, yo no dejaría de ser cura. ¿Por qué voy a dejar de ser cura? Porque miren ustedes, si me muero y vuelvo a nacer y me dicen, ¿qué vas a hacer? Digo, ah, pues cura otra vez. No me importaría. No me importaría. Lo cual quiere decir que estoy libre hasta del resentimiento de ser cura. Porque todas las cosas humanas tienen un resentimiento. Hasta el casarse tiene un resentimiento. ¿Por qué? Porque el casarte ya es una opción que te limita. ¿Estás casado? Y dices, uff, qué bien estaría de soltero. ¿Estás casado con una? Y dirías, jo, si me pudiera casar con tres, todavía. Entonces, todo tiene un resentimiento. ¿Por qué? Pues porque parece que todo es una coactación de libertad. Y el cura puede decir, jo, pues si me hubiera casado, si esto y lo demás allá, y si vuelves a nacer y no tienes resentimiento de volver a ser cura, pues es que te lo han curado. Es porque te lo ha curado el Señor, porque te lo ha curado el Espíritu Santo. Luego algo ha crecido, los talentos han crecido. Y si viene Jesucristo y me dice a mí ahora, bueno, ¿y tú qué? Digo, yo, aquí tienes 10 talentos. ¿Por qué? Porque mira, me dices 5 siendo cura y ahora resulta que llevo 50 y tantos años de cura y no solamente. Estoy a gusto siéndolo, que incluso volvería a serlo si fuera el caso de volver a vivir otra vida semejante a esta. Entonces yo creo que me diría, muy bueno, siervo fiel. Digo yo, ¿qué más quiere un amo, no? ¿Qué más quiere un amo que le diga el trabajador y el súbdito? Ah, yo contigo, señor amo, siempre, yo no me voy con otro. Pues eso, más talento y más fructífero que eso no puede darse. Pero también estamos en el mismo caso todos los que estamos aquí. Porque el Señor te ha dado una cosa. Y escuchando los testimonios de esta tarde, que han sido maravillosos porque se han engarzado uno detrás otro de una forma estupenda, maravillosa, pues ¿qué ha pasado? Pues que uno dice, qué bien, cuántas cosas ha hecho el Señor en este grupo, cuántas cosas con estas personas, cuántos talentos repartidos. ¿Qué tienes que hacer? Es que no tienes que hacer grandes cosas. Es que esto no es de hacer. Por aquí no va. En esta espiritualidad nuestra no es cosa de hacer cosas. Es cosa de que sucedan cosas en nosotros. Porque se nos da. Porque es gracia. Porque viene de arriba. Porque la iniciativa la tiene Dios. Porque Dios es el que te ama. Dios es el que te ha querido. Dios es el que actúa. ¿Cómo crecen los talentos entonces dentro de ti? ¿Haciendo muchas cosas? No, mire usted, no se trata de hacer muchas cosas, se trata de dejar que Dios haga muchas cosas en ti. ¿Qué dijo la Virgen? Hágase en mí. La Virgen no dijo que iba a hacer nada. Sabía mucho, tenía mucho Espíritu Santo. No dijo que iba a hacer nada, dijo, hágase en mí, suceda en mí. Y Jesucristo sucedió en ella, se fue haciendo Jesucristo, sin que la Virgen entendiera cómo, pero fue sucediendo por obra del Espíritu Santo, como después el Espíritu Santo le siguió llevando. Y Jesucristo es nada menos que el talentazo de la Virgen María. Nada menos. Figuraos qué mérito tener a Jesucristo. ¿Y qué hizo María? ¿Qué hizo María? Dejarse hacer. dejar que Jesucristo creciera a su lado, cuidarle humanamente lo que tenía que cuidarle, enseñarle a ser hombre, a coger la cuchara con la derecha. Digo con la derecha porque en mi tiempo, si yo la cogía con la izquierda, me daban un manotazo y me decían, se come con la derecha. Con la izquierda es falta de educación. Estuve comiendo con la derecha hasta que tenía 22 años. A los 22 años, en Alemania, jugando un partido de fútbol contra los soldados de la NATO, me caí para atrás, me rompí un brazo, el derecho. Pues tuve que comer con la izquierda. Y como allí todo el mundo comía, o muchos comían con la izquierda, seguí comiendo con la izquierda. Pero al volver a España, volví otra vez a la derecha. Entonces, pues figúrate tú, la Virgen María, que es nuestro modelo, ¿eh? La Virgen es el modelo de vida espiritual. No encontrarás otro. Ni Teresa de Calcuta, que hicieron tan... No. El modelo es María. El modelo, sobre todo, es la Virgen María. Hágase en mí. Hágase en mí. Teresa de Calcuta también dijo eso, ¿eh? Hágase en mí. El Señor la mandó a recoger viejitos por Calcuta, pero hágase en mí. Y sucedía en ella las cosas que sucedían. Por eso, ¿cómo crecen los talentos? En esta espiritualidad carismática es cuestión de suceder, de sucesos. El Señor, el Espíritu Santo, obra y va obrando y va obrando y va sucediendo y tú vas creciendo sin darte cuenta. Pero al final, cuando te piden cuentas, dices, ah, no, pero qué bien. Qué bien. Ayer se murió un cura. No, le enterraron. Y alguien me dijo, no ha asistido nadie al funeral. Yo me quedé un poco triste. Me quedé un poco triste porque un cura que se muera. Y bueno, ya hacía años que estaba separado porque era viejito, pero que no asistió casi nadie al funeral o nadie. Pues me dio tristeza, un poco pena. Y bueno, uno de los frutos en los que puede crecer mucho los talentos es el de los hermanos. Pedro Reyero decía, he sido un soberbio toda mi vida. No he tenido hermanos, pero yo no aceptaba a nadie. Yo vivía para mí. Yo era un soberbio. Pero cuando el Señor le trajo aquí y le convirtió, él lo que más agradecía es, si yo ahora me muero y llego al cielo y me pregunta Jesucristo, ¿qué tal tú? ¿Qué has hecho? Dice, yo lo único que le voy a decir es, he muerto con hermanos. He muerto con hermanos. Tengo una comunidad que me avalan. Hay mucha gente que han crecido conmigo, han estado conmigo, han escuchado lo que yo he predicado, se ha formado la comunidad y Jesucristo diría, muy bien, siervo bueno y fiel, porque morirte con comunidad, fíjate tú lo que significa. Pero no solo el cura, sino los demás. Pero si te mueres solo y llegas al cielo solo, ¿dónde está el talento? ¿Dónde crecen los talentos en ti? Pero si mueres en el amor, en la alabanza, en el cariño y en el compartir de otros hermanos, muérete tranquilo. Muérete tranquilo. Que nadie te podrá decir nada. Tienes el aval de los demás. Tienes el aval de la comunidad. Por eso, mientras estás en este mundo, estate con los hermanos quiere a los hermanos, sirve a los hermanos, y el talento, los talentos subirán hacia arriba mejor que la mejor operación de bolsa que hayas hecho en tu vida. Suben para arriba, sencillamente porque a Jesucristo le desarmas. Si quisiera Jesucristo juzgarte o condenarte, que es una parábola, lo que estoy diciendo es un decir, pero si quisiera, con hermanos no te puede condenar. Tendría que condenar a todos a la vez, y eso es mucho. No, no puede ser. Todos no. ¿Todos a la cárcel juntos? No. No. Solo los jefes, pero tampoco. Tampoco. Es decir, vamos a dejarle al Señor que haga en nosotros y crezca, y teniendo una comunidad, valoradla mucho. Valorarla mucho incluso para vuestra salvación. Porque individualmente no tienes aval. No tienes aval. ¿Has amado a alguien? Si no tienes a nadie, ¿tú has amado a alguien? ¿En el Señor has compartido algo? Pues el crecimiento de los talentos que nos ha dado el Señor es el compartir algo. Esta tarde ha habido unos testimonios muy bonitos. Y además, seguidos. No ha hecho falta ni animar a que saliera nadie, porque era un salir sin interrupción. Cuando terminaba uno, ya estaba preparado el otro. Yo desde aquí, desde la tarima, lo veía perfectamente. Ya estaba preparado el siguiente. Y entonces esto hace comunidad, edifica comunidad, crea talento y nos hace entrar en el misterio de la parábola de estos talentos. ¿Y qué pasa? Pues mira, pasa una cosa, que nos hemos encontrado con una comunidad que no teníamos. No teníamos, no nos conocemos. Cada uno viene de su sitio. Cada uno viene de donde viene. El Señor te junta. ¿Y cómo ibas a hablar tú? Ha habido una chica que nos ha dicho, ni a mi marido se lo cuento. Porque si lo cuento, le da algo esta noche. Pero aquí sí. ¿Y por qué aquí sí? Pues miren ustedes, porque aquí se oyen cosas que a lo mejor en la alcoba no se oyen. Porque no pueden oírse. Pero aquí sí. Aquí sí. Eso es un talentazo. El crecimiento de un talento maravilloso. Pues bien, hermanos. Decía que todo iba a ser cortito, pero bueno, yo no sé, tampoco. También tendré mis ratos de purgatorio por hablar más de lo que debo. Pues gloria al Señor, hermano.